La temporada próxima de Osasuna ya está en marcha con nuestras dos incorporaciones y también está en marcha ese análisis de los estatutos. Saludamos a Alfonso Ramírez. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
A partir de las 3:30 vamos a desgranar un poco esos estatutos, pero al final el objetivo claro esta tarde a través de estos estatutos proteger al club tanto de personas como de situaciones.
Sí, yo creo que sí. Al final el mundo del fútbol ha evolucionado en estos últimos 25 años. Los estatutos han tenido algunos cambios más o menos positivos o negativos, depende de siempre quién lo quiera ver, pero sí que es cierto que el mundo del fútbol ha pasado de ser un deporte y un deporte de emociones a ser un espectáculo, a ser un negocio, y yo creo que Osasuna se tiene que proteger ante gente que solo venga a hacer negocio y hay que primar sobre todo la viabilidad del club y tener esa seguridad a los socios de que, bueno, pues el club va a estar en buenas manos, y si está en no muy buenas manos, pues que tengamos las herramientas suficientes para podernos proteger ante ello, ¿no?
Unas herramientas también que son necesarias, lo hemos comentado en programas anteriores, porque lo de los estatutos venimos hablando desde hace ya mucho tiempo, también que protejan ante diferentes situaciones que nada tiene que ver con las personas, ¿no?
Sí, correcto. Al final siempre hay personas metidas de por medio, es decir, porque siempre hay maneras de salir del club.
Pero pueden ser errores sin mala intención.
Sí, correcto. Es decir, el error no lo vamos a cubrir con ningún estatuto ni con ninguna norma, pero sí que nos vamos a poder proteger ante situaciones que pueden ser siempre motivadas normalmente por personas, que las cosas se pueden hacer bien o mal, y es la forma de asegurarnos.
Deportes. COPE Navarra. Estar informado.
Deportes. Alfonso, ahora abordaremos una serie de temas que hemos concretado. Hemos estado trabajando antes en esto, pero tal vez podamos seguir hablando un poco en líneas generales. Los estatutos, al final, la dificultad que tienen desde mi punto de vista está que tienes que tratar de modular para que no haya ni excesos ni efectos en nada. Y claro, tienes que contemplar una cantidad de escenarios. Lo primero, que es difícil conocerlos todos y que incluso, pues como has dicho antes, ¿no? A saber cómo está el fútbol dentro de, no voy a decir 25 años, voy a decir dentro de 5, ¿no? Es incluso ahora está el tema de la Superliga, que habrá que ver. Incluso ahora se dice que incluso los tres equipos que nos han salido podrían tener incluso repercusiones y sanciones o incluso quedar excluidos de esa competición, a saber cómo estamos dentro de varios años. Y mientras tanto, tenemos que tratar casi de, con una bolita, adivinar el futuro para tratar de estar protegidos.
Sí, sobre todo lo complicado de todo esto es siempre analizar aquello que no está en boca de todos en estos momentos, porque pues parece evidente que lo ocurrido en la última asamblea de socios compromisarios, en la forma de elección o otros temas que están candentes en el osasunismo, pues bueno, parecen evidentes, que hay que tratarlos, pero hay muchísimos otros puntos que nos tienen que preocupar tanto o más que estos, y que, bueno, yo simplemente, el otro día hablando con unos socios de Osasuna, yo les puse un ejemplo muy sencillo de entender. Todo está preparado para que pueda haber unas elecciones a presidente o a la junta directiva, pero ni siquiera los estatutos de Osasuna recogen cómo debe ser ese calendario electoral. Es decir, además yo fui en las últimas elecciones al Club Atlético Osasuna, yo todavía era vicepresidente del club, yo mismo redacté lo que era todo el protocolo o el reglamento electoral en aquellas elecciones, reglamento que puede variar en cada una de las elecciones y a gusto de la junta directiva. Esto no parece muy lógico, simplemente porque si yo fuera un presidente que me quiero perpetuar, no tengo más que cambiar el reglamento para estas elecciones y decir que las candidaturas se deben de presentar en un máximo de un día, que sería completamente legal.
O de una hora.
Sí, es decir, luego, como todo en la vida, podría ser recurrible a la justicia, pero entraríamos en una situación de un club que debemos de intentar evitar, ¿no? Es decir, los estatutos nos deben de ayudar a que nosotros mismos nos podamos gobernar, ¿no? Que no dependamos de terceros, que no dependamos de que haya voluntad o no voluntad de los socios en poder protestar o ir a la justicia ordinaria, que están en su derecho, que esto es así y así también se contemplan los estatutos, pero deberían de intentar ser los mínimos pasos posibles y que todo, dentro de lo que cabe, pues pueda estar contemplado en las máximas posibilidades. Como bien has dicho, Alberto, no es fácil entrar a ver todos los supuestos. Yo le he dado muchas vueltas en estos últimos 4 años a todos los supuestos que se me han podido ocurrir y que comparto con mis compañeros ahora del grupo de trabajo que estamos, y ellos también, evidentemente, y eso es un poco la idea que tenemos, ¿no?
Claro, aquí, obviamente, esto es, volvemos a términos futbolísticos, esto es lo de la manta, ¿no? Que si te tapas la cabeza, no te tapas los pies. Veníamos, por ejemplo, de unas elecciones a compromisarios que has mencionado, en la cual ni se agotaba el cupo porque la gente, y cambias el sistema, mira, soluciona una cosa, que ahora hay mucha gente que quiere participar, pero, bueno, ha surgido otro problema en el cual, pues bueno, hay problemas o la gente no está satisfecha de cómo se ha realizado. Podemos volver lo mismo con el preaval, ¿no? Se hace una herramienta para proteger al club, pero que es que esa misma herramienta, lo hablamos hace ya varias semanas, esa misma herramienta puede hacer que el club corra peligro por una sencilla razón, porque es que ese preaval igual hay gente que no es capaz de tenerla.
Sí, pero si no es capaz de tenerla, tampoco podrá ser presidente.
Claro, a eso voy.
Hay que buscar, es decir, es cierto, ahí tienes toda la razón, Alberto, que tenemos que buscar el equilibrio entre facilitar y el equilibrio entre proteger, ¿no? Uh-huh. Y es francamente complejo. Pero yo creo que lo más importante de estos estatutos, de los que vayamos a preparar, que luego se aprobarán o no se aprobarán, es entender que vamos a habilitar todas las herramientas que hemos creído o estamos creyendo en este momento oportunas, pero que esas herramientas necesitan de los socios. Uh-huh. Es decir, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que para socios, para la Comisión de Control Económico se presentan tan solo 8 candidatos, para Defensor uh-huh. del Socio tan solo 6 candidatos. Es decir, podemos poner las herramientas, pero tenemos que entender que o participamos todos en ellas, las personas que podemos ayudar al club o que estamos en situación de poder aportar algo más, pues no sé, no tenemos ninguna obligación, claramente, uh-huh. ¿no? Pero estas cosas funcionan pues como han funcionado los clubes deportivos de toda la vida, ¿no? Por gente que está ahí. Yo también he participado muchísimos años y sigo colaborando lo que puedo con Ardoy, pero es cierto que hay que intentar apoyar, aportar, dar tu tiempo, y si no, pues ya te digo, por muchas cosas que podamos hacer, será complicado, ¿no?
Claro, aquí hay cuestiones que no son nada sencillas, ¿no? Porque entiendo que estamos ante un momento y una situación importante para el club con estos estatutos, y por otro lado, creo que es muy bueno que haya cada vez más gente involucrada y que se ocupe y se preocupe de estos estatutos.
No, es que yo creo que es el alma de todo esto. Es decir, de nada sirve redactar nada si ante situaciones en las que, yo digo la directiva por decir alguien, uh-huh. no culpo absolutamente a nadie de este tema, se convencen una serie de actos y no hay nada para poder, ni nadie se preocupa, a todo el mundo le da igual, uh-huh. pues al final Osasuna está en un buen momento, digamos deportivo, económico también, y yo creo que institucional también. Es en los buenos momentos cuando nos debemos de preparar para los sí. palos, porque todos tenemos ninguna duda de que, y de hecho este año tuvimos nuestras dudas hace ya 3-4 meses, que el equipo no funcionaba, uh-huh. Todos teníamos ese miedo, porque sabemos que somos un equipo que sabe trabajar, que sabe estar aquí y allá, en las buenas y en las malas. Pero en la parte institucional hemos pasado una época muy mala hace 9 años, y yo creo que debemos estar preparados para intentar estar en lo mejor, en la mejor disposición, para que, si nos vuelve a ocurrir, podamos reaccionar con la máxima celeridad.
Y como decía Alfonso, y ya para terminar y vamos a temas concretos, creo que podemos celebrar el interés que están suscitando los estatutos, que haya gente que mande propuestas. Creo que es una buena noticia para Osasuna.
Sí, es que volvemos un poco a lo mismo, ¿no? La participación es lo que nos hará rico, porque, es decir, yo, Alfonso Ramírez, puedo llevar mis propuestas, pero serán solo las mías. El enriquecimiento siempre está el escuchar a muchísimas personas, uh-huh. el que todos podamos aportar, unos con más o mejor éxito en lo que se pueda proponer, y la riqueza está ahí. Es decir, las culturas, las sociedades han mejorado, no por el hecho de una sola persona, sino por el hecho de que muchas personas han aportado, han apostado, han trabajado y han peleado pues porque todos estos temas, estos clubs, estas sociedades vayan hacia adelante.
Si te parece, comenzamos con temas más o menos concretos. Podemos empezar hablando de esos automatismos necesarios de los que hemos hablado al principio, sí. Para que el club no tenga esos problemas a la hora de redactar de esos estatutos, como por ejemplo, pues bueno, la de convocar unas simples elecciones.
Sí, aquí hay dos vueltas que tenemos que darle y son muy sencillas. En este momento toda la convocatoria que se puede hacer de una asamblea, uh-huh. que encima es el paso necesario para poder hacer unas elecciones, es que deben ser convocadas por la Junta Directiva. Fijaros, esto es tan rocambolesco y tan sencillo como que mañana la Junta Directiva dimita, se marche y no convoque esa asamblea. El club se queda en una situación de desamparo, esto ya lo hemos venido comentando hace mucho tiempo. Está claro que nos hace falta una institución, un organismo de control, de gobierno dentro del club, que lo que permita es que automáticamente, cuando se produzca este efecto, pues ellos mismos puedan convocar elecciones sin tener que hacer una asamblea, porque la asamblea solo va a aprobar las elecciones. No creo que haya una asamblea que, ante la falta de presidentes, pueda no convocar unas elecciones. Entonces, ese automatismo tiene que estar ahí. Pero vamos a otro caso más extremo también. Imaginemos que la Junta Directiva llega a la fecha de la convocatoria de elecciones y no convoca. ¿Qué podemos hacer los socios? Pues no tenemos otro recurso que acudir a la justicia ordinaria. Y es un poco lo que hablábamos antes. Creo que no es los clubs no tenemos que estar todo el día en los tribunales. Tenemos que tener las herramientas que las podemos tener para que esa junta electoral que ya ha sido nombrada en los estatutos, llega a la fecha, el presidente no convoca elecciones, pues no pasa nada. La junta electoral tendrá la potestad de poderlo hacer de manera automática en la fecha que corresponda y según los estatutos y lo que se haya marcado, ¿no? Uh-huh. Esto es una forma de proteger, tanto por ausencia como por exceso, ¿no? Es decir, las dos mayores posibilidades que tenemos. Hasta ahora no se ha dado nunca el caso, pero ¿y si se diese? Mm. Es decir, si se diese que una directiva no quiere convocar elecciones, pues bueno, tenemos que estar preparados en lo bueno para cuando llegue lo malo.
Como dices, Alfonso, es un modo de protegernos y de evitar los tribunales, que al final es un gasto importante de tiempo y de dinero.
Sí, pero que además, volvemos a lo mismo, los tribunales tardarán tiempo si una directiva no quiere abordar la presentación de una asamblea para convocar elecciones, seguro que recurrirá porque tendrá sus motivos de plazo, de tiempo, y lo único que vamos a hacer es un desgaste de la entidad, un desgaste otra vez público de un club como Osasuna, y yo creo que no nos merecemos cuando es tan sencillo como articularlo estatutariamente, porque aunque esta una junta, la que fuere, no quisiera hacer elecciones o asamblea, la propia junta electoral lo hará y serán válidas y tendrán todo su reflejo en los libros del club y quedará así reflejado. Es decir, yo creo que tenemos soluciones sencillas, diferentes a lo que tenemos ahora, pero que nos van a permitir pues salvar estas situaciones desagradables ahora, en el futuro o cuando fuere. Vamos.
Es que esta medida que estás diciendo es tan sencilla como importante.
Sí, no, yo creo que a mí me has oído muchas veces, Alberto, lo hemos hablado muchas veces, que debe haber un órgano de gobierno paralelo a la junta directiva, sin ningún mandato más que gestionar todos los tipos de elecciones que pueda haber en el club y que se vaya encargando de elegir a todos los órganos de gobierno que tiene el club, ya sea el defensor del socio, ya sea la comisión de control. Pues todo esto debe estar gestionado por una junta electoral que debe de tener unos parámetros, un ordenamiento, los estatutos, que es la que debe de cumplir, independiente de la junta directiva que haya, ¿no? Es una opinión personal, es decir, yo creo que esto a mí me gustaría que se llevase a cabo, es un tema que tendremos que ver, y yo creo que puede darle al club muchísima libertad y muchísima tranquilidad para un futuro a corto y a largo plazo.
Si te parece, salvo que me digas lo contrario, cambiamos de tema, podemos hablar ya de las elecciones en sí, aunque las hemos tocado por encima. Lo hemos hablado también, ¿no?, en otras ocasiones, de la importancia de revisar esos avales y esos preavales para presentarse. Incluso en su día tú propusiste, ¿no?, una medida que es que tengan que poner un dinero, que sí, vaya al club, y que una vez que se presenten y que se vea que todo es correcto, que se le devuelva, ¿no?, que no implique ningún coste para ese candidato, simplemente la confirmación o esa especie de garantía de que efectivamente tiene ese aval.
Sí, aquí hay dos partes. Además, mira, hemos tenido la suerte de verlo recientemente con el Fútbol Club Barcelona, lo que es la presentación del aval, que ahí sí que encima estábamos hablando de dinero. Sí. Osasuna, por mucho que hablemos de dinero, parece una limosna comparado con todo lo que vimos en el Fútbol Club Barcelona.
Pero y sigue siendo una cantidad importante, pero es verdad que lo comparas y dices, claro, es que no tiene nada que ver.
De hecho, fijaros la cantidad de directivos que van en una candidatura del Fútbol Club Barcelona y fijaros la cantidad de dinero que cada uno de los directivos tuvo que poner.
Que avalar.
Que avalar. Es decir, realmente ellos depositaron una cantidad de 100.000 euros cada uno, que se dice pronto, más luego todo el dinero que haya que sacar, el 100.000 fueron para la campaña. Pues bueno, es otro mundo. Es decir, nosotros estamos, gracias a Dios, estamos fuera de todo esto. Y es cierto que al final hay una fina o delgada línea que separa el acertar entre el equilibrio a presentarse y el equilibrio a no defraudar al club o dejarlo desamparado, ¿no? No olvidemos que el no poder presentar un aval, que Osasuna estuvo a punto en su momento, lo que te obliga es que te aboca a abandonar las ligas profesionales. Es decir, vamos, no tengo ni media duda que tendremos a tres equipos dispuestos, si no tres, sino siete equipos dispuestos a presentar cualquier reclamación ante la Liga de Fútbol Profesional para evitar su descenso a la categoría que fuere, ¿no? Y con ello, que sea Osasuna el que pueda descender.
Y que la Liga tampoco le va a temblar el pulso.
No, lógicamente no. Aunque sí que la historia con ciertos clubs, la Liga, pues también ya sabemos lo que ha ocurrido. pero es cierto que podemos correr ese riesgo. Entonces, yo soy partidario, como ya te lo he comentado alguna vez, de que las candidaturas aporten una fianza del dinero que fuera, 50, 100, 150 mil euros, que se devolvería en el caso de que esa elección hubiese concluido, y solamente no se devolvería en el caso de que la candidatura ganadora luego no pudiese presentar ese aval ante la Liga de Fútbol Profesional, con lo cual lo que conseguiríamos es atar que todo el que se presente pueda tener ya una idea clara de lo que significa presentarse a Osasuna y que debe de llevar el aval. Pero sí que es cierto también que cuando uno le da vueltas a todo, dices, vamos a ver, una candidatura, un aval, no se consigue en los 20 o 30 días que puede durar una campaña electoral. Esto hay que prepararlo con muchísimo tiempo. Necesitas encontrar mucha gente que te apoye. Es cierto que quizás Osasuna deba de también aumentar el número de algún directivo más para que el aval pueda ser menos costoso para todos, pero la realidad es que si vemos las últimas candidaturas que se presentaron al Club Atlético Osasuna, todas iban con el número mínimo de miembros, porque tampoco es nada fácil conseguir gente para formar candidaturas. Entonces, pues aquí estamos un poco en este paradigma, en este problema de ver cuál es la mejor solución. Yo ya te he dicho cuál me gusta, veremos un poco también por dónde podemos tirar al final en el club, ¿no?
No sé si se va a mirar o revisar también esa elección a los compromisarios con este último sistema de elección que ha generado por lo menos ciertas críticas desde la afición rojilla.
Sí, yo creo que, vamos a ver, mirarlo, lo que te digo es que en estos primeros días de reuniones, de los 66 puntos que tienen los estatutos, tenemos enmiendas como para enmiendas o modificaciones o incorporaciones para más de 50 de los puntos. Con lo cual, lo vamos a mirar absolutamente todo, y es evidente que el tema de la Junta de la Asamblea de Socios Compromisarios pues necesita una clara revisión, pues porque volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? Era un sistema de elección que cuando pues participaba un número muy reducido de gente pues
era bueno, daba
cabida a casi todas las posibilidades y todos los grupos o ideas que había dentro del club. Siempre ha funcionado el tema de las listas con mayor o menor acierto, y bueno, pero este año pues sí que es cierto que se ha producido un descuadre de personas en cuanto a participación en la asamblea, que ha irritado a mucha gente, y bueno, yo creo que necesita ser revisado clarísimamente, por lo que decías tú antes, Alberto, la gente quiere participar en el club, y bueno, la forma de participar pues es que la forma de poder participar en los organismos, en las herramientas que pone el club, pues sea más fácil para todos los socios.
A mí que sinceramente, Alfonso, se me hace la de las que hemos repasado hasta ahora, porque lo del preaval y el aval, creo que la propuesta que haces o otra alternativa, creo que con poco se mejora, sinceramente lo pienso. De todo lo que has hablado estoy de acuerdo, pero es verdad que aquí se me hace difícil encontrar la solución, porque volvemos otra vez a lo de la manta, ¿no? Creo que tenemos un sistema que en su día era bueno, que creo, mi opinión, ha dejado de serlo, pero claro, dices, ¿y ahora cómo lo corrijo para evitar que la gente deje de participar o que haya demasiada gente participando y sea...? Claro, es difícil en este caso.
Sí, es que es difícil, primero porque no existe el concepto de campaña, es decir, todos los votos que uno puede hacer es por conocimiento. De hecho, como idea también se podía proponer que los votos no vayan por millares, sino vayan por localidades. Es mucho más fácil hacer una pequeña campaña de apoyo de socios con todos los que tienes a tu alrededor que exclusivamente por los millares, que a lo mejor tienes la desgracia de no conocer absolutamente a nadie. Con lo cual, el conocimiento dentro del millar es una parte de fortuna dentro de esta elección, ¿no? Hay que darle muchas vueltas. Yo creo que estamos hablando también de sorteo, de mil posibilidades, y habrá que ver cuál es la que al final puede convencernos más a nosotros y que luego realmente pues sea respaldado por los socios. Porque, fíjate, se puede dar la paradoja de que se pueda elegir un tipo de elección que sea muy diferente a la que actualmente se ha producido, y que los propios socios que han entrado con una elección anterior deban de aprobar algo que posiblemente les dificulte el volver a entrar, ¿no? Pero yo creo que por eso en Osasuna debemos no de pensar en nosotros, sino ser generosos y pensar en el club y en que hagamos las cosas de la mejor manera posible.
Habrá que ir, también es verdad que muchas veces cuando se tiene que tomar decisiones, cuando hay que revisar unos estatutos, va implícito que se pueden cometer errores y que también hay que asumirlo, y que creo que tenemos que entender que no sucede nada, como en este caso, ¿no? Pues creo que este sistema fue válido y en mi opinión ha dejado de serlo, y tampoco sucede nada. Se trata de revisar y ojalá acertemos la próxima, porque nadie tiene la varita, lo que hemos dicho antes, ¿no? De saber cómo va a ser el club y su afición dentro de Es que no voy a decir, es que vamos a poner 2 años, es que no sabemos.
Yo creo, Alberto, que es claro que el error no es cometerlo, el error es volverlo a cometer.
Sí, correcto.
Es decir, aquí el problema
es... Ensayo-error, al final es necesario, ¿verdad? Pasa en la ciencia, pasa en todo.
Y que realmente este interés de los socios, y muchos socios jóvenes, lo cual es muy, muy bonito, de poder participar o de querer participar en el club, pues hace años no se daba. Y yo creo que hay que aprender de estos errores. El gran error sería no tomar medidas, no hacer cosas diferentes.
No mejorar, en definitiva, lo mismo que queremos para el primer equipo.
Es así. Yo creo que la vida misma es... los estatutos es un fiel reflejo de lo que todos queremos en nuestra vida personal, profesional, y es lo que hay que intentar. Y no hay que... Es decir, no hay que rasgarse las vestiduras en cómo esto no estaba previsto, porque evidentemente no estaba previsto. Lo que habría que rasgarse las vestiduras es porque no se haya hecho nada después de aprender de una lección.
Para el primer equipo, y vamos a añadir el equipo femenino, ¿verdad? Que este fin de semana ojalá nos dé una gran alegría. Va a estar difícil, pero bueno, no le deseamos nada malo a la vez, pero bueno, que pinche este fin de semana nos daría una gran alegría. Podemos hablar también de esa junta electoral, lo has mencionado antes un poco de pasada, pero bueno, de esa importancia de acotar bien su situación, sus funciones y que lo tengan todo bien claro, ¿no? Para quien le toque estar.
Sí, bueno, de hecho la junta electoral actualmente aparece para el proceso de elección de presidente y no está estipulado nada en los estatutos, ni de su duración, ni... Y de hecho la vemos aparecer y desaparecer en momentos puntuales, ¿no? En todo el momento, obrando sin lugar a dudas con el mejor de los criterios, eso no me cabe duda, pero sí que yo creo que debemos de regular correctamente cuáles son sus funciones, que creo que debe de dirigir personalmente, así lo veo, todos los procesos electorales que tiene el club, independiente de cuál sea el organismo, y bueno, estipular cuáles son sus funciones, el número de miembros y realmente la duración que tiene el cargo, que ahora, pues como te digo, está un poquito en el aire, ¿no?
Y como dices, puede ser interesante que sean los mismos para todo, para no tener que andar eligiendo también cada vez, ¿no?
Sí.
Al final, y que puedan tener un concepto genérico del club ellos y que a raíz de ahí puedan seguir avanzando. Si te parece, te abro otro tema, como es el de la deuda. Se conocía hace unas semanas esa deuda neta de 40 y pico millones de euros y aquí podemos hablar de la importancia también de poder poner barreras, no solo a la hora de generar deuda, sino también de tratar de evitarla, ¿no? Porque comentamos otro día que puede haber un presidente, una junta directiva puede tomar decisiones que pongan en peligro el futuro o incluso el presente del club.
Pues sí, bueno, la deuda en este momento, en lo que es la parte de los estatutos, está protegida en el aspecto de que junta directiva, ni siquiera con aprobación de la Asamblea, podría superar el 50% del presupuesto, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, esto a mí tampoco hasta me parece correcto. Es decir, ¿por qué? Imaginemos que mañana decidimos comprar el patrimonio del Club Atlético Osasuna, valorado en 45 millones de euros, a pagar al Gobierno de Navarra en 30 años. Esto nos va a generar una deuda, pero como tendríamos que tener un presupuesto de 90 millones para estatutariamente poderlo acometer, ¿no?
Y no gastar en nada más.
No, bueno, si es en 30 años, ten en cuenta que es un importe. Sí, el problema está que cuando generas deuda, no se acota el plazo de la deuda. Entonces no es igual generar 10 millones a 2 años que 45 a 30. ¿Entiendes un poco? Entonces ahí yo creo que tenemos que trabajar más en la parte de la deuda el tema del importe que se debe de pagar cada año, marcando unos límites establecidos claros, pero que podamos acometer proyectos ambiciosos o no ambiciosos, pero siempre bajo el sustento de los socios. Es decir, que los socios podamos ver muy interesante o no esa compra de patrimonio. La compra del Sadar en su momento no fue admitida por los socios. Ese es el espíritu que tiene la norma, pero si un día queremos comprar Tajonar y tiene un importe y un plazo que creemos razonable, pues que lo podamos hacer y que los estatutos no nos puedan frenar. Pero a mí más que la deuda... Que la deuda es cuantificable, es medible, hay unos ratios que te la identifican claramente, es todo aquello que no lleva deuda, pero que también puede hipotecar al club, que es tan sencillo como esquilmar recursos propios activos con pagos futuros. Me explico, es muy sencillo, voy a dar unas cifras al azar, no es que sean estas, pero para que se entienda la magnitud. Imaginemos que Osasuna, de la venta de los palcos, obtuviese cada año 1 millón de euros. Lo digo al azar, no será esa cifra ni por asomo, pero bueno. Y viene un capital riesgo, cualquier empresa dedicada a este tipo de herramientas, y nos da 2 millones de euros por los próximos 8 años. Legal, completamente, no genera deuda en absoluto, pero realmente por unos ingresos que vamos a tener de 8 millones, el club está recibiendo 2. Esto es un poco, es una forma legal de poder pues rebajar los ingresos del club y desviarlos hacia terceros, ¿no? Y a mí esto es la parte que más me preocupa, porque hasta ahora yo creo que con sus aciertos y sus errores, la Junta Directiva actual ha demostrado que no ha entrado jamás en este juego, pero nadie nos dice que en el futuro, por eso hablábamos, y lo decías muy bien, Alberto, nos tenemos que blindar para el futuro y debemos de controlar esto. De la misma manera que una de las funciones de la Comisión de Control Económico no debe ser, que también lo debe ser, pero debe ser también muy importante el poder auditar este tipo de operaciones, porque son legales, pero al club lo que va a hacer es que cada año
le condenan
a sus recursos, y podemos dejar un club hipotecado en cuanto a número de actividades contratadas con terceros en un periodo de tiempo que nos pueda dificultar mucho la supervivencia, ¿no?
Hay herramientas, o habéis barajado herramientas relativamente sencillas. Obviamente yo soy muy de letras y no se me ocurren, pero entiendo que estaréis trabajando, ¿no?, en situaciones así.
Sí, 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 se está trabajando en ello y para eso, pero por eso fíjate la importancia que tiene la Comisión de Control, porque esto ningún socio lo vamos a ver.
Claro.
A nadie nos va a decir nadie que hemos facturado, este año hemos podido fichar a este jugador porque tenemos 8 millones adicionales. Hombre, tenemos 8 millones adicionales que nos ha dado esta
empresa.
Pero
¿de dónde, no?
¿Y qué condiciones? Sí, son 8 millones, pero vamos a dejar de ingresar 16 en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Eso lo va a ver la Comisión de Control. Por eso la Comisión de Control tenemos que moverla no solo en la parte legal, sino también un poco en el estudio de que todos aquellos movimientos económicos que se estén produciendo, que produzcan una bajada de los ingresos acostumbrados del Club Atlético Osasuna, pues bueno, pues que nos alerte a los socios, y encima ellos están capacitados en esta situación para convocar una asamblea general, explicar a los socios el problema y a partir de ahí que los socios podamos actuar.
Alfonso, en este caso podemos hablar también de dos temas concretos. Por un lado, el artículo 39, esa duración del mandato del presidente, que era uno de los puntos que parecía que se iban a tratar también. Incluso también te añado, entiendo que esta propuesta de estatutos se votarán punto por punto, ¿no?, por la Asamblea.
No se puede votar punto por punto.
El bloque.
Sí, es lo que ocurre.
Votas el PAC.
Claro, es así. Es que el problema está que todo está ligado. Tú imagínate que deciden que ahora la Comisión de Control no se va a dedicar a revisar esto que te acabo de decir yo. Entonces, ¿para qué sirve este punto en los estatutos en la parte de aprobación de la Asamblea, ¿no? Hay una vinculación muy potente entre unos puntos y otros. No son temas aislados. Pero es cierto, aquí los socios, el problema es que por un solo punto que a los socios no les guste, estos estatutos pueden ir atrás. Estoy de acuerdo, y para eso es el votar. Pero por eso creo que la gente tiene que ser generosa en entender de que a nadie nos van a gustar los estatutos al 100%. A nadie, porque a mí me gustan unas cosas, yo voy con unas ideas, mis compañeros con otras, y del estudio y tal, pues llegaremos a un consenso que seguramente a nadie nos llena. Pero por eso hay que ser generosos, hay que pensar en la generalidad, hay que pensar en que vamos a avanzar, yo creo que en muchos puntos, en otros gustará más, gustará menos, pero creo que es necesario que nos blindemos en esos temas que nos pueden dar más miedo en el futuro, sí.
¿Y sobre esa duración del mandato del presidente?
Bueno, pues eso va a estar encima de la mesa con total seguridad. ¿Por qué? Pues porque es lo que hablamos antes, es un tema candente que está encima de la mesa, pero a mí, si te digo la verdad, a mí el tema que más me preocupa es que...
Es más la anécdota en este caso.
Sí, no, pero bueno, es decir, anécdota puede ser para ti, para mí quizás, para otra persona puede ser muy importante, hay que entenderlo, respetarlo y lo respetamos plenamente, pero a mí me preocupa más que trabajar en limitar, es trabajar en abrir las posibilidades. Es decir, los que vivimos muy al día a día el mundo osasunista, no vemos ninguna candidatura para las próximas elecciones. Ese es el gran problema que tiene Osasuna. De la misma manera que te he dicho que hay muy poca gente que participe en los organismos, joder, no cerremos puertas a los pocos que se quieren presentar. De hecho, fíjate, en la Comisión de Control, una persona que haya sido miembro de la Comisión de Control no puede participar en no sé cuántos años, cuando han hecho un gran trabajo. Es decir, pues yo creo que es otra vez cerrarnos las puertas a cosas que están funcionando y que gente que ha dedicado su tiempo porque así lo disponían o porque lo quieren hacer, que no puedan volver a participar. Esto es un poco más de lo mismo. Entonces, de verdad, abramos las puertas. Solo 8 personas se presentaron a la Comisión de Control. No se ve ni un solo candidato en el aire. Pues bueno, pues esto nos tiene que hacer a todos reflexionar sobre, no solo a mí, no solo a mis compañeros, sino a todo el mundo reflexionar cómo está la situación y qué podemos hacer si cerramos mucho los órganos de participación, ¿no?
Pues Alfonso Ramírez, como siempre, muchísimas gracias por explicarlo así, claro, y también por dedicarnos ese tiempo del que hablabas ahora, mira, para que todos lo tratemos de entender. Como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A ti, Alberto.